Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, Dios eterno, venimos a ti consciente de que tú eres santo. Y te rogamos que tu nombre sea santificado y honrado en medio de tu pueblo en esta hora. Que tú des a tu pueblo la porción que nuestras almas necesitan para poder ser fieles, y que se despliegue y se manifieste en nosotros el poder de la verdadera religión. Te pedimos, oh Dios, tu capacitación, la que viene de tu Espíritu, para el bien de tu Iglesia, en Él, en el Amado, te lo suplicamos. Amén. Llegamos a otro argumento sobre la autoridad, vigencia y perpetuidad de los 10 mandamientos. La primera, la promesa dada en Jeremías 31, muestra que la ley en el nuevo pacto es la misma ley moral de Dios resumida en el Decálogo. Jeremías 31 al 34. Jeremías 31 al 34. Y aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Este pasaje es crucial para que podamos entender el nuevo pacto. En primer lugar, es el único pasaje en el Antiguo Testamento que usa la expresión nuevo pacto. Por tanto, el contenido, la interpretación correcta y el significado de este pasaje es fundamental para que nosotros podamos entender la expresión el nuevo pacto. En segundo lugar, este pasaje es importante porque es la cita más extensa del Antiguo Testamento que aparece enteramente en el Nuevo Testamento. La Epístola a los Hebreos, capítulo 8, versículo 8 al 12, lo cita completamente y lo aplica a la iglesia, el nuevo Israel, Gálatas 6, versículo 16. Aquí tenemos la cita y la interpretación infalible y apostólica. La iglesia consiste de creyentes judíos como de gentiles, gentiles que han sido injertados en el tronco, Romanos 11, 17. Antes estaban lejos de los pactos y las promesas, dice Pablo a los Efesios, recordad que en otro tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, versículo 15, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz. La iglesia está fundada sobre los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra angular, el Mesías prometido. La cita de Jeremías 31 se cita en el Nuevo Testamento y se aplica a la iglesia. Hebreos 10, 16 y 17 hace referencia también a esta cita. Otros 9 pasajes del Nuevo Testamento hacen referencia a esta cita. 4 veces se hace referencia a esta cita cuando se habla de la cena del Señor. Jesús dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Pablo habla de sí mismo y otros colaboradores en el Evangelio como ministros del nuevo pacto, según a los Corintios 3:6. Él se refiere a este pacto en su aplicación actual en Romanos 11, versículo 27. Hay 3 referencias de este término o expresión en la epístola a los Hebreos. Estas cosas por sí mismas nos indican cuán importante es la expresión nuevo pacto. Y cuán necesario es entender su significado y sus implicaciones y aplicación para entender correctamente el mensaje del Evangelio y el nuevo pacto. El Nuevo Testamento está lleno de referencias de Jeremías 31. La Biblia describe a Jesús como el mediador del nuevo pacto, Hebreos 9, 15. Nosotros somos ministros del nuevo pacto. La sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Aunque hay múltiples cosas que pudiéramos decir sobre Jeremías 31, hoy vamos a enfocar y responder a la pregunta: ¿cuál es la ley del nuevo pacto? Y en esto voy a seguir a Jeff Smith. Él me ha concedido que yo pues presente esto en español. Y es importante porque a veces se pierde algo en la traducción. Y este material es tan importante que quiero, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, poder darlo en ese idioma que ustedes entienden, con el cual viven, hablan y ministran al pueblo de Dios. Vamos a responder hoy a la pregunta: ¿cuál es la ley del nuevo pacto? Jeremías 31 habla de una ley que Dios promete colocar dentro de los beneficiarios de las promesas del nuevo pacto. ¿Cuál es esa ley? ¿A qué se refiere el profeta? ¿Qué entendieron los creyentes del Antiguo Testamento y sus contemporáneos cuando oyeron o leyeron esta expresión en Jeremías 31? Consideremos la descripción de la ley bajo el nuevo pacto. La ley bajo el nuevo pacto es, sobre todo, según hemos leído, la ley de Dios. Dios dice: pondré mi ley dentro de ellos, Jeremías 31:33. ¿Cuál es esta ley? Dios dice en términos claros: mi ley. La expresión mi ley se usa 5 veces en el libro de Jeremías. Jeremías 6:19. Oye, tierra, y aquí yo traigo una calamidad sobre el pueblo, el fruto de sus planes. ¿Por qué? Porque no han escuchado mis palabras y han desechado mi ley. Aquí la ley de Dios, mi ley, es algo que uno puede oír o rechazar. Jeremías 9:13. Respondió el Señor, porque han abandonado mi ley que puse delante de ellos y no han obedecido mi voz ni han dado conforme a ella, sino que han andado tras la terquedad de sus corazones y tras los baales. Observen aquí mi ley, como Jeremías la usa, el principio de interpretación, que sea la escritura que se interprete a sí misma. Aquí mi ley es algo que puede o no ser guardado. En efecto, no fue observado ni guardado por un buen número de israelitas que vivieron en ese entonces. El no guardar la ley de Dios es lo mismo que abandonar a Dios y cometer idolatría. Jeremías 26:4, les dirás, así dice el Señor, si no me escucháis para andar en mi ley que he puesto delante de vosotros. Jeremías 44, versículo 10, declara, pero hasta hoy no se han humillado, ni han temido, ni han andado en mi ley, en mis estatutos que puse delante de vosotros. La ley es algo que Dios puso delante de los judíos y sus padres. ¿Qué nos dice todo esto cuando consideramos la expresión mi ley en Jeremías 31? Estas cosas nos dicen que la frase mi ley habla de una norma objetiva de conducta que era conocida por el pueblo de Israel. Cualquier cosa que sea esa ley es una ley que Dios reveló a los hijos de Israel. Ley que ellos tenían la obligación de obedecer. Dios la puso delante de ellos. Es decir, no estamos hablando de algo imaginario, abstracto, indefinido, ni de un sentimiento fugaz, o de algo meramente subjetivo que puede variar según una persona se siente o se siente. Mi ley es algo que se puede leer, oír, guardar o abandonar. La ley, bajo el nuevo pacto, será puesta en la mente y corazones de todos los creyentes bajo el nuevo pacto, versículo 33. Todas las bendiciones del nuevo pacto serán gozadas por todos los creyentes bajo el nuevo pacto. Cada miembro legítimo de esa comunidad, cada uno de ellos poseerá un conocimiento salvador de Dios, recibirá perdón por sus pecados. La ley bajo el nuevo pacto está escrita en el corazón por Dios. Es Dios quien escribe esta ley en el corazón de su pueblo. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y observen, y yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. La identidad de la ley bajo el nuevo pacto negativamente. Esta ley no consiste de una mera disposición a obedecer. Decimos esto porque algunos hoy incorrectamente describen esta ley de la cual habla Jeremías como una simple disposición a obedecer, lo que se conoce como el intusionismo cristiano. La idea es que ya que el Espíritu Santo mora en el creyente no necesita una norma objetiva fuera de sí mismo para guiarle, para dirigirle. Los impulsos del Espíritu y los movimientos y las impresiones del amor en el corazón, según ellos, son suficientes para dirigir al cristiano a hacer lo que es correcto. Realmente esto suena al subjetivismo religioso de Saúl, que en la actualidad es lo que dirige a los incrédulos y paganos. El hombre en ese sentido se convierte
la norma de su propia vida. Haz lo que siente tu corazón. Si se siente bien, hazlo. Alguien hizo algo porque sintió una paz interna, una emoción, un sentimiento, un amor indefinido o ambiguo, porque tenemos que amar, hay que amarnos unos a los otros, mientras los mismos que lo dicen están acabando con la reputación y el nombre de muchos. Es que no hay amor, no hay amor. Pues muchas veces hay amor, pero no se ve porque se está definiendo no según la ley de Dios. Pero eso no es lo que el nuevo pacto promete. Las promesas que Dios hace en Jeremías 31 no solo consiste de crear una disposición, una inclinación en el creyente para obedecer, sino que también incluye poner una norma objetiva que Jeremías llama mi ley, refiriéndose a la ley de Dios. No debemos confundir estas dos cosas. Jeremías habla de la ley de Dios que uno puede oír, conocer, leer, percibir. Y esto revelado en la palabra de Dios. Entonces no se trata de un sentimiento en sí mismo. Sí, Dios va a obrar en aquel que salva, aquella que perdona, Él va a obrar en el corazón por medio de su espíritu en la obra de regeneración cuando le libra del poder de las tinieblas y del pecado. Va a obrar una inclinación y disposición, un deseo de deleitarse en la ley de Dios y un deseo de hacerla, pero eso no se queda allí. El espíritu también va a obrar de tal manera que esa persona va a estar sujeta a la ley, una ley objetiva revelada en la palabra de Dios. El texto hace referencia a mi ley, la ley de Dios, la ley moral de Dios que antecede a Moisés y se impone como una norma de conducta en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2 al capítulo 4 hablan de esa ley. Capítulo 13, versículo 8 al 19. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 11. Mateo, capítulo 5, versículo 19 al 20. Marcos, capítulo 2, versículo 23 al 28. Sí, incluye el día de descanso, el día de reposo, el cuarto mandamiento. El cristiano necesita esa ley, no solo la inclinación, no solo la capacidad que antes no tenía de estar sujeto, pero necesita externa y objetivamente la ley de Dios. Se trata de la ley que la nación de Israel no guardó. Ahora observen cuidadosamente, la disposición a obedecer es una de las bendiciones prometidas en el nuevo pacto, según Jeremías 31:33. El profeta no dice que Dios literalmente va a poner una copia de su ley en el corazón del creyente, como lo hizo cuando puso las tablas de la ley en el arca. No. Dios usa en Jeremías 31 una expresión figurativa como lo hace en Ezequiel 36, 26 y 27, donde dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré de entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas.
Eso es lo que Dios se ha comprometido a hacer en la salvación de cada hombre. No es algo menos que eso. Y sin eso, Dios entonces en Cristo fracasó. Dios en Jeremías dice lo mismo en forma similar. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Pablo en Romanos 8:7 nos ayuda a entender este lenguaje cuando describe la condición depravada del corazón y la naturaleza humana en su estado natural. Romanos 8:7 declara: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. El corazón es el yo interno del hombre no regenerado. Este corazón está bajo el dominio del pecado y en desobediencia a la ley de Dios, y no se sujeta a la ley de Dios. Observen, en esa condición, en ese estado, no puede, ni tiene el poder de hacerlo. Pero Dios dice que una de las bendiciones del nuevo pacto es que Él dará a todos los que participan de este pacto una disposición en sus corazones, una transformación interna, un nuevo corazón. El poder del Espíritu les dará a estas personas una inclinación en sus corazones para obedecer la voluntad de Dios, y también les dará el entendimiento interno de un corazón regenerado que se somete a la norma o la ley objetiva moral de Dios revelada en su palabra. Y no es que no tengamos conciencia. Nosotros hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y hay la noción de esa ley, como ha sido descrito anteriormente por el doctor Alan Dunn. Ahora, la inclinación para obedecer esta ley no es lo mismo que la ley en sí misma. La ley, mi ley, es la ley de Dios, es lo que Dios escribió en su palabra por el dedo del Espíritu Santo. Esta ley es la que el verdadero creyente como David, como Pablo, como el Señor Jesucristo percibe, entiende, ama y obedece. Es la ley en la cual ellos se deleitan internamente. Para ellos los mandamientos del Señor no son gravosos, primera de Juan. Ni Jeremías, ni Ezequiel, ni en Hebreos 8 se dice que Dios destruiría los documentos en los que su ley está escrita objetivamente. Ninguno de estos libros inspirados dice que lo único que el creyente necesita es el monitor interno provisto por el Espíritu Santo para que sepa el bien o el mal, o lo que es correcto. No, lo que Dios promete en Jeremías 31 es la experiencia del salmista en el Salmo 40, versículo 8, Romanos 7, versículo, si no me equivoco, 12. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, la ley está dentro de mí. Esta declaración no indica que el salmista no tenía la ley de Dios escrita o que solo depende de una inclinación para obedecer la ley de Dios. No. Lo que Pablo dice es que en el hombre interior, él se deleita con la ley de Dios. Romanos 7:22. Ahora sí tengo la cita. De manera que bajo el nuevo pacto tenemos como una de sus bendiciones la disposición o inclinación y regeneración y el conocimiento necesarios para obedecer la ley de Dios, lo cual habíamos perdido en nuestro padre Adán.
Una cosa clara que vemos en el texto es que esta ley es la ley de Dios. Es la misma ley que Jeremías cita o hace referencia en todo su libro. Es la misma ley que Israel abandonó, desobedeció e ignoró. Aunque hay ciertos aspectos diferentes en la ley que Dios promete poner en el corazón bajo el nuevo pacto, esto no niega la continuidad de esa misma ley. En esta ley hay discontinuidad, pero hay también continuidad. Y ahí ustedes ven por qué el pastor Piñero es bautista reformado y no blanco. Hay muchas cosas que no cambian y que no son nuevas. La ley en sí misma, en esencia, no cambia, no puede cambiar. Es la ley moral de Dios, de un Dios cuya justicia y santidad no cambian. Pero cuando consideramos la ley prometida, debemos tener cuidado de distinguir en lo que es nuevo y lo que no lo es. En primer lugar, el Dios del nuevo pacto es el mismo. Este es el pacto que haré. En segundo lugar, la ley del nuevo pacto no es una nueva ley, no es una ley diferente al decálogo. El pacto es diferente, pero la ley no es diferente. En tercer lugar, los elementos o las bendiciones del nuevo pacto no son nuevas. Hay básicamente tres bendiciones salvíficas que se mencionan en el nuevo pacto. Pondré mi ley dentro de ellos, la escribiré sobre sus corazones, daré un nuevo corazón. El conocimiento personal y salvador de Dios, el perdón de pecados, versículo 34, y no tendrás que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Toda la comunidad cristiana, evangélica, cada miembro de la iglesia conocerá a Dios. Pero pastor, se infiltran. Para esto Cristo instituyó Mateo 18. Lo saca cuando empiecen a enseñar las uñas de zorra y de oso que tienen. Ahora la pregunta: ¿son los santos bajo el nuevo pacto los únicos que conocerán a Dios de un modo salvador? ¿Son ellos los únicos que son perdonados y regenerados? No, ellos no son los únicos. Hubo siempre en Israel un remanente por gracia que gozó también de estas bendiciones que Dios promete en el nuevo pacto. La salvación que se promete en el nuevo pacto no es una nueva salvación. Aunque la salvación prometida no es algo nuevo, hay ciertas cosas en el nuevo pacto por su naturaleza que sí son nuevas. Hay un nuevo sacerdocio. Jesucristo es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Hay un nuevo sacrificio, el sacrificio perfecto y completo que el Señor Jesucristo presentó una vez y para siempre en la cruz. Hay una nueva nación, hay una nueva familia, la iglesia del Señor Jesucristo, constituida de judíos y gentiles creyentes, creyentes, creyentes. Para la gloria de Dios. No los creyentes y sus hijos no creyentes.
Oye, pero si uno no puede predicar en ropas menores en su iglesia, ¿dónde va a predicar? Y no queremos que nuestros amigos y hermanos queridos se nos ofendan. En este nuevo pacto hay una nueva misión: la evangelización del mundo mediante la predicación del Evangelio. Cualquier otra cosa nueva en este pacto no cambia la ley que Dios prometió incorporar en la conciencia y el corazón de sus beneficiarios. Pues hemos visto que la expresión mi ley no es simplemente una disposición a obedecer la ley y que es esencialmente, este no es una nueva ley. Identificamos cuál es fundamentalmente esta ley bajo el nuevo pacto, así como lo enseñó el profeta Jeremías. Ahora pasemos a considerar a fondo, un poco más a profundidad o en detalle, el carácter de la ley en el nuevo pacto. El carácter de la ley en el nuevo pacto. Creemos que la ley a la que Jeremías hizo referencia en el nuevo pacto es la ley que Dios reveló a su pueblo de antaño, resumida y codificada en el Decálogo, Éxodo 20. Esto es lo que vemos en el texto. Es la ley previamente revelada a Israel, Deuteronomio. El término mi ley siempre se refiere al código de mandamientos escritos, visto desde la perspectiva de Jeremías y aquellos que le oyeron cuando él les entregó el mensaje de Dios. Es la ley escrita por el mismo dedo de Dios, en tablas de piedra. El Señor no escribió la ley civil y la ley ceremonial de esa manera. Es la ley escrita por el mismo dedo de Dios. Es decir, es expresión de lo que Él es en su naturaleza. Es la ley escrita por el mismo dedo de Dios en tablas de piedra, pero ahora este código moral es diferente al resto de los estatutos que Dios dio a su pueblo, Éxodo 31:18, y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Esta es la ley que Dios escribe, no en tablas de piedra, sino en el corazón de cada creyente, con el poder del Espíritu Santo, habiendo sido todo esto comprado con la sangre preciosa y poderosa del Señor Jesucristo. Y todo esto como una de las grandes bendiciones del nuevo pacto. En segundo lugar, antes Dios escribió esta ley en tablas de piedra, pero ahora bajo el nuevo pacto, Dios, como no lo prometió en el antiguo pacto, Él escribe esta ley en el corazón de cada beneficiario del nuevo pacto. El antiguo pacto que Dios hizo con su pueblo no garantizó que cada miembro de la comunidad sería el objeto de una obra espiritual en la que Él escribiría su ley en el corazón de cada uno de ellos. Por esta razón, Dios, en la administración pasada, llamó a cada miembro de la teocracia a circuncidar sus corazones de piedra mediante un verdadero arrepentimiento. Pero el antiguo pacto no aseguraba tal bendición para cada uno de los miembros del pueblo de Dios. Ahora, en el nuevo pacto se presenta un contraste en el que Dios promete
circuncidar o escribir en cada corazón su ley.
Hebreos 8, versículos 10 y 11. Cuando Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3, describe a los creyentes y a los beneficiarios del nuevo pacto, él dice, versículo 2, vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiestos que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de quien, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. No hay mejor recomendación en la iglesia que tal cosa. Chico, olvídate de tu reputación. Es la ley de Dios escrita en los corazones de los hombres, dando fruto de santidad práctica para la gloria de Dios. Ese testimonio no se puede desmentir, es poderoso. Teniendo en cuenta lo que el profeta Jeremías tenía en mente al referirse a la ley de Dios en Jeremías 31, a la forma en que el mismo Jeremías usó el término mi ley en su propio libro, y teniendo en cuenta que esa ley es la que Dios escribiría en el corazón de cada creyente bajo el nuevo pacto, tenemos que concluir que la expresión mi ley no puede interpretarse de cualquier otra forma que no sea la ley moral de Dios, como se resume y se revela en el Decálogo, Éxodo 20, con todos sus matices sabrosos del Evangelio en Cristo. Por esta razón, Jeff Smith concluye su estudio diciendo: Jeremías no enseña que el nuevo pacto será el fin del Decálogo. Lo que él enseña es que el nuevo pacto dará fin al antiguo pacto. Hebreos 8:13. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero. Y lo que se hace anticuado envejece, está próximo a desaparecer. Esto en sí no invalida, ni neutraliza, ni cancela la ley moral como código de conducta en el nuevo pacto, cuya ley no es una nueva ley. Al contrario, la ley moral fundamental del antiguo pacto, los 10 mandamientos, es incluida en el nuevo pacto. Según Jeremías, esta ley no es reemplazada. La diferencia es que todo el pueblo, bajo el nuevo pacto, tendrá un nuevo corazón que amará la ley de Dios y se deleitará en ella. ¿Es esta la evidencia de vuestros hijos en vuestros hogares, a quienes ustedes dicen, o algunos de ustedes que son creyentes? Aman ellos la ley de Dios. Están sujetos a la ley de Dios. Se deleitan en ella. Si no es así, no son creyentes. A mí no importa cuánto tiempo han profesado ser y cuántos bautismos hayan tenido. Y quién sea y quién no sea su padre. El creyente, en principio, no perfecto, perfectamente, pero en principio, está sujeto de corazón a esa ley. Romanos 6, versículo 17 al 18 y 22. La ley de Dios continúa siendo la misma, la norma objetiva y escrita es la misma.
Pero aquellos que gozan de las bendiciones del nuevo pacto, que son legítimamente miembros de la nueva comunidad, del nuevo pacto, la iglesia, tendrán una relación coherente entre su corazón y la ley moral de Dios. No solo sentirán una obligación interna y afinidad a esa ley, no solo desearán obedecerla, sino que también la amarán, se deleitarán en ella y, aunque no perfecto, en el poder del Señor, la cumplirán. Después de todo, ese es el propósito de la salvación, la gracia salvadora. No contradice ni se opone a la ley, todo lo contrario, libra al pecador de su esclavitud al pecado, de su amor por el mundo, para servir y cumplir por amor la ley moral de Dios.
Miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 4. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¡Ah, qué bien! Hasta aquí llegan muchos evangélicos. Eso está sabroso. La propiciación. Es decir, que el Señor, por medio de su sangre, aplaca la ira de Dios. Y aún más, tenemos abogado en el cielo. Estas son promesas gloriosas. Pero Juan no se queda ahí. Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, y como anduvo nuestro bendito Salvador, si no fue obedeciendo la ley de Dios. Ese es nuestro ejemplo. Por la gracia santificadora y capacitadora, el creyente se deleita en el hombre interior, en esa ley. Sí, ellos no están bajo el dominio de una mente carnal que es enemiga de Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni puede hacerlo. Pero ahora tiene la mente del Espíritu Santo, mediante la que se deleita en la ley internamente y desea y se esfuerza por vivir conforme a la ley de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios le convence de pecado, ¿qué es la reacción de un hijo de Dios convencido de pecado? Tal vez en un momento dado, porque está enredado, está mal espiritualmente, no lo ve, tiene una reacción, pero no se va a quedar allí, el Espíritu no lo va a dejar allí, como no dejó a David quedarse donde David estaba. Esa ley cargaba sobre David. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios obró en aquel hombre arrepentimiento, sí, evangélico. Hermanos, el comportamiento de las personas hechas o salvadas por el Señor Jesucristo en el nuevo pacto, muestran clara e indudablemente el poder de Cristo, del Evangelio, el poder de su verdad redentora y de su gracia salvadora. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándoles que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos hoy en este mundo con una relación correcta con la ley de Dios. Vivamos en este mundo sobriamente, viendo las cosas como realmente son, de una manera justa, según la ley de Dios, y piadosamente. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. El poder salvador de la gracia salvadora de Cristo ha llegado con poder a nuestros corazones, nos ha librado del pecado para hacer lo que no podíamos hacer ni queríamos hacer. Hermanos, si ese no es el producto o una de las bendiciones del nuevo pacto en tu corazón, Cristo ha fracasado. Él no tiene poder, su gracia no salva, su muerte tampoco, y el Espíritu no tiene entonces poder. Todo esto ha sido en vano, pero no es así, queridos hermanos. Romanos capítulo 6 nos habla claramente: a la que fuisteis entregados y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. ¿Y qué es el producto de todo esto? Según el versículo 22, pero ahora habiendo sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como resultado, porque sin santidad nadie verá al Señor, el resultado, la vida eterna. Querido hermano, en los círculos cristianos en que se ha perdido esta perspectiva, si son consecuentes con lo que enseñan, el fruto de su desvío doctrinal, mundanalidad, injusticia y desde luego apariencia de piedad, es lo que se va a ver, es lo que se está viendo. Tiene música de toda clase. Tienen sus ministerios, tienen sus charlas, tienen sus conferencias, tienen su celebridad, tienen su influencia, pero ¿cuál es el fruto de todos estos ministerios y de todas estas cosas? No hace mucho, hace varios años atrás, un pastor se sentó conmigo, me sacó el tema y me dijo, yo no estaba hablando de esto, pero me dijo, yo soy nuevo calvinista. Y dije, probándome o tentándome o provocándome, porque yo no estoy hablando de esto. Además, esto no es mi territorio. Me quedé callado. Y después, ese mismo hombre de Dios, es un hombre de Dios, me dijo, yo no entiendo. Muchas conferencias, muchos mensajes, muchos libros, mucho esto, mucho esto, mucho esto, mucho esto, y la gente está igual. Y yo añado, peor. Y él decía, no me lo explico, no lo entiendo. Fíjense, no lo entiende, la respuesta la tiene él. Han abandonado mi ley. Tienen celebridad, tienen influencia,
Pero ¿cuáles son los frutos de estas cosas? Si no hay una piedad verdadera y evangélica, estamos perdiendo el tiempo. La predicación de Pablo, su ministerio, fue conforme a la fe de los escogidos de Dios en el pleno conocimiento de la verdad, que es según la verdad. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Recuérdale que estén sujetos a los gobernantes, autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Usted no puede hacer buena obra si usted no tiene la ley de Dios y sabe qué es una buena obra. Y que no sean contenciosos, sino amables, mostrando consideración, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros, como hay unos cuantos evangélicos reformados. Yo no entiendo eso. No lo entiendo. Usted tiene un disgusto. Usted tiene un desacuerdo. Y que usted tenga una furia y un enojo tan interno, eso es carnal. Eso no es de Dios. Hay personas que no pueden ver a otras, y menos hablar con otras. Odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia. Pablo le dice a Tito, tú como ministro del Evangelio, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. Querido hermano, sé fiel. No importa si no eres un ministro reconocido, popular. No importa si acaban con tu reputación. Hermano, hay situaciones donde Dios le permite al diablo salir y hacer de las suyas. Y aprendí de mi mentor, Piñero. Hay situaciones que no importa qué tú hagas, qué tú digas, todos salen oliendo a zorrillo. Apestan. La influencia y el poder satánico. Amigos traicionando amigos. Asuntos que se dieron en un contexto de confianza y lealtad. ¿Qué es esto? Se desconoce lo que es la amistad. ¡Qué ejemplo vergonzoso! Ese no es el ejemplo que yo quiero dar a mis nietos ni a mis hijas. Hermano, sigue a alguien. Encárgate de la profundidad de tu ministerio y Dios se ocupará del alcance del mismo. Ocúpate de enseñar la ley, aplicar la ley con amor, con equilibrio, con todo lo que tienes que hacer y Dios te dice, pero hazlo y hazlo con persistencia. Exhorta, reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. Hermano, para esto hay un precio que pagar. ¿Estás tú listo a pagarlo? Ahora, todo esto tiene su recompensa. No aquí, con los clics en el Facebook. No, nosotros tenemos algo mejor y con esto termino. Eso es muy engañoso, ¿sabe? No se deje llevar por eso. Usted se quiere sentir bien. No me extrañaría si alguno va a la página de internet a ver su mejor sermón y allí encuentra 40,000 hits. Y dice, ah, wow, 40,000 hits. Sí, pero no es eso, es
cómo vive tu iglesia, cómo vives tú, cómo vive tu gente, cómo eres tú como pastor, qué está pasando en tu casa. Eso es lo que cuenta, caballero. Pero aquí la promesa del Señor. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y miren lo que viene. Esto es lo que tú buscas. Esto es lo que yo busco. Aunque me cueste lágrimas. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Esto es lo que buscamos. La manifestación del poder del Cristo exaltado en medio de su iglesia, mediante la conducta de las ovejas de Cristo en una iglesia que, aunque no perfecta, busca la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La prenda, la joya más hermosa de nuestro ministerio no son esas cosas externas, pasajeras, temporales. Es la presencia de Cristo, el Señor. Él hará su habitación con nosotros. Él cenará con nosotros. Él se manifestará en nosotros. A Él sea hoy y para siempre la gloria.
Amén. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra en esta mañana, pero sabemos que el príncipe de las tinieblas intentará torcer, tergiversar, para que la palabra no penetre, pero tú nos has dicho que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, su ministerio, su enseñanza y su predicación. Te pedimos, oh Dios, por estos hombres que son tus siervos, que tú has traído aquí, aquellos que desde su casa en tierras lejanas han escuchado, que estas verdades vengan con poder y con gracia, que haya un fervor ardiente y celo por tu palabra, y que la iglesia de Cristo, sí, en estos tiempos donde gobierna el caos, la confusión, la carnalidad, vanidad, mundanalidad, aún tristemente en la iglesia, triunfe el poder salvador de la gracia de Dios. Ven a hacer esto, Dios, te lo suplicamos. No lo pedimos para nosotros, lo pedimos por aquel que murió y se entregó por nosotros, para que su alma quede completamente satisfecha. A Él sea la gloria, hoy para siempre. Amén. Amén.